Estás escuchando Chismes de Historia y Ciencia, el podcast en el que mi papá, que es como una enciclopedia humana, nos explica temas que muchos de nosotros fingimos que sí entendemos, pero no es cierto. Y si lo que buscas es un podcast que pueda hacer divertidos hasta los temas que te parecían más aburridos, o si quieres aprender sobre ciencia e historia a manera de chismecito, estás en el lugar correcto. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a nuestro episodio número 82 de Chismes de Historia y Ciencia. Pues el día de hoy, y como siempre, estoy acompañada de mi papá, nuestro papá buena onda favorito, nuestra enciclopedia humana, mi papá Fernando Navarro y yo soy Rubí Navarro. ¿Qué onda, papi? ¿Cómo andas?
Bien, bien, mija. Tú sabes que estos capítulos me gusta narrarlos. Y a la vez me colocan en cierta presión, ¿verdad? Por decir toda la información correcta, ¿no?
Pero sí.
Pues tú me conoces al respecto.
Sí, pues es que este tema sé que te gusta mucho y también por lo mismo, pues es el único tema en el que hemos hecho 4 episodios. Bueno, pues
tres ahorita.
Sí, 3 hasta ahorita, pero pues ya este es el cuarto. El único que se había llevado 3 era Napoleón.
Napoleón.
Y ahora ya este es nuestro tema que le va ganando a Don sí. Napo. Pero pues es necesario, ¿no? Porque sí. Es un conflicto muy largo. Como les hemos dicho en los episodios anteriores, pues es un tema que se malinterpreta mucho, que unos dicen esto que el otro. Hay memes constantes. Bueno, no sé por qué a mí me salen tantos memes sobre Israel no es un estado legítimo. sí. Bueno, hay opiniones encontradas, ¿no? Pero pues aquí, en este podcast, es un tema que nos gusta hablar porque primero, pues tú personalmente has leído mucho sobre eso, constantemente te informas sobre ello y pues creo que nosotros los simples mortales, pues sí, como que nos quedamos muchas veces sobre, como en modo, pues ¿cuál es el pedo, no? Ajá, o sea, ¿cuál es el pedo? ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién es el maligno?
Exacto.
¿Verdad? Y pues hoy vamos a hablar ya de las épocas desde los 90 hasta el final.
Hasta el 2010, por ahí.
Ok, los 2010.
Aquí lo vamos a parar, se puede decir. No sí. Parar, sino que de ahí en adelante solamente vamos a hablarse algunas cosas muy básicas.
Sí.
Que cosas que ya sabemos, por ejemplo, que han ocurrido el año pasado, ¿no? Como fue el... Uh-huh. Como fue los disparos de los cohetes desde la Franja de Gaza a Israel.
Exacto.
Y algunos de los actos de rebelión de los árabes israelíes, o sea, sí. Árabes con la nacionalidad israelí que... Pero eso lo vamos a pasar así un poquito más de lado porque
más
no fue un conflicto muy, digamos, muy severo. Por llamarlo de una manera, ¿no?
Sí, y aparte pues ya es como más cercano a lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? Entonces aquí, en esto se trata de poner en contexto de por qué está pasando lo que está pasando más ahorita, ¿no?
¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué pasó esto?
Uh-huh.
O de veras, ¿quién provocó esto, no?
Sí, y por lo que me habías dicho, esta parte va a ser como la más llena de acción o algo así me habías dicho.
Yo creo que sí, para lo que, en lo que yo he visto, sí. Hay mucha información y de hecho en esta pues tenemos un libro del cual me ha alimentado muchísimo que es de un chavo que escribió un libro que se llama El Hijo de Hamás.
Uh-huh.
Porque su papá era de los fundadores de Hamás.
Uh-huh.
Y él
Hamás
era un terrorista y finalmente le aportó muchísimo a la paz porque vio que la manera de que no hubiera muertos era hacerlo de una manera que él hasta la fecha dice: yo me siento muy orgulloso de haber salvado tantas vidas.
Órale.
Gracias a mis acciones.
Muy
él
bien.
Él ya no vive ahí en Palestina ni en Israel.
Uh-huh.
Vive en Estados Unidos y vaya que le rogaron, ¿no? O sea, quédate. Pero luego cuando hablemos sobre el tema de espionaje, vamos
sí.
a ver que en la guerra de Yom Kippur hay un personaje, un contraespía, que es el único contraespía, o mejor dicho, el único, digamos, héroe, considerado héroe, por 2 países enemigos.
¡Órale! Era como un doble agente.
En el capítulo precisamente sobre lo que es el espionaje, ¿no? Uh-huh. Porque digamos que la vida paralela entre el conflicto de Oriente Medio, entre Israel y los palestinos, ajá, hay una vida paralela que es la del espionaje, la del Mossad, y eso es realmente relevantísimo, es muchísimo que hay que platicar al respecto, porque mientras ellos están acá trabajando, los israelíes y los palestinos, los israelíes con el Mossad están trabajando a nivel mundial. Entonces no se puede empalmar las historias porque son totalmente diferentes.
Claro.
Y son verdaderamente muy, muy interesantes, digamos, muy apasionantes, ¿no? Porque literalmente son como tipo cuentos de espionaje.
De espías. ¿A quién no nos gustan las historias de espías, no? Sí, está chido eso.
Exactamente.
Muy bien, pues vamos a entrar en materia sobre este episodio. Entonces, poquitito nada más, ¿en qué nos quedamos en el pasado?
En el pasado nos quedamos en que se creó ya el Hamás, se creó Hamás, y estando ya Yasser Arafat, uh-huh, creó emitió un dictamen público o una aseveración, donde él manifestaba, una manifestación donde decía, acaba de nacer Palestina,
¡órale!,
el Estado de Palestina. Entonces, pues fue algo controversial porque estaba pasando, en ese momento, estaba pasando la primera intifada, que había sido verdaderamente una revuelta muy terrible, porque hubo un levantamiento literal entre todos los palestinos, en razón de un accidente que fue un pretexto, ¿no? Si recuerdan, un atropello
por ahí, sí,
de un israelí, y entonces
que es el que se agarraron
de ahí. Para los palestinos había sido como una especie de crimen literal, ¿no? De unos trabajadores que iban a trabajar para Israel y los matan, pero fue un accidente automovilístico, uh-huh, pero pues para esto ya se estaba fraguando, ¿no?
Sí.
Entonces era simplemente buscar un casus belli y empezar a luchar, que fue un levantamiento enorme. Los mismos ingleses, si recuerdan, les habíamos platicado que los ingleses, un agente inglés dijo, ¿sabes qué? Esto está pero huyendo,
sí,
en cualquier momento va a levantarse todos los palestinos, y al siguiente día sucede.
Y sí, es verdad.
También quedamos en el primer ministro Yitzhak Rabin, genera una nueva, digamos, un nuevo acuerdo entre Yasser Arafat, entre, uh-huh, la OLP, y manifestando que vamos a estar en paz y que ya era momento de que se bajaran las
tensiones, ¿o qué?
Las tensiones. Y sí, efectivamente, ya se termina la primera intifada y cada quien a sus casas, y parecía que ya todo tranquilo, ¿no? En eso nos quedamos.
Okay.
Eso fue a principios del año 1992, más o menos. Muy bien, entonces aquí vamos a empezar a hablar de 1993 en adelante.
Ok.
En 1993... por iniciativa de Bill Clinton en ese tiempo presidente de los Estados Unidos, llama a Yasser Arafat y a Yitzhak Rabin, que en ese tiempo era el primer ministro, a decirle, ¿saben qué? Pues vamos a formalizando esto, o sea, que, ajá, no nomás sea de plática y de buenos intenciones, vamos a generar un acuerdo a, uh-huh, nivel internacional, y se hacen los acuerdos de Oslo. Los acuerdos de Oslo quedaron de esta manera. Era un acuerdo. Los acuerdos de Oslo básicamente era la fórmula aquella de paz por territorios. Paz, ay, por territorios. Era la fórmula simple. Y así lo acordaron. De tal manera que, por ejemplo, Yitzhak Rabin dice: ok, en tanto tiempo vamos a ir cediendo terreno en Cisjordania. Y y en tanto tiempo vamos a dejar la faja de Gaza libre, con excepción de donde ya hay colonos israelíes, ahí van a quedar. Uh-huh. Y también vamos a ver de qué manera podemos hacer que Jerusalén Oriental sea como una especie de capital de Palestina. O sea, se veía muy formidable.
Claro.
Pero iba a ser paulatino. Entonces se genera ese acuerdo de en Oslo, los uh-huh. acuerdos de Oslo famosos. Sin embargo, para las dos partes, como es, como ya sabemos, a nada hay que satisfaga a todo el mundo. Uh-huh. Realmente muchos israelíes y muchos palestinos decían, no, es que esto es desventajoso aquí. Y sobre todo, la OLP que buscaba generar, que la OLP manifestó su acuerdo en llegar a momentos de paz, pero estaba recién nacido Hamás, que Hamás dice, no, Israel tiene que desaparecer. La consigna de Hamás es, no vamos a acordar nada, es que Israel desaparezca, es el único, nuestro único objetivo, nuestro único consenso. Aquí aquí va a ser paz, que bueno, ándale pues, aquí, nada. Desaparece Israel.
¿Qué pedo?
¿Cómo lo vas a lograr, no? Más adelantito voy a mencionarles unas reflexiones de Mossad Hassan Youssef, el hijo de Hamás.
Ajá.
Donde él realmente me hizo, como dicen, me entró como un disparo en la cabeza, realmente su reflexión. Dije, tiene razón este cuate, o sea, no se puede lograr si no hay esto. Pero bueno, más adelantito se los voy a mencionar.
Ok.
Entonces, bueno, pues en el 1993 ya se hablaba de una paz, y en 1995, en su segundo periodo de Yitzhak Rabin, porque los periodos de los primeros ministros en Israel duran 3 años. Entonces, en su segundo periodo, en 1995, en Tel Aviv, en un discurso, claro, mencionando la paz y que tenemos que convivir, que todos podemos vivir juntos, lo matan a Yitzhak Rabin y lo mata Yigal Amir. O sea, Yigal Amir era israelí, es israelí, está en la cárcel. Es un extremista israelí. Lo mata porque lo ve a Yitzhak Rabin como un traidor, alguien que había tratado con los palestinos, alguien que había tratado con los peores enemigos de Israel.
Oh, que la
entonces,
madre.
Como les menciono, no nomás es que una parte esté en contra o que una parte no esté conforme. Siempre hay en los extremistas de cada lado.
Y esos son los que la cagan, o sea, son los que impiden que haya algún punto medio o algo.
Pues, porque, y si buscan por ahí video, porque yo me acuerdo cuando la noticia, y lo llevaban prisionero, y Gala Meir iba casi saltando así casi como haciéndole.
¡Fui yo! Mira, mamá.
O sea, realmente estaba contentísimo, estaba
orgulloso,
exultante de haber matado a su primer ministro traidor que había extendido la mano hacia los palestinos. Para ese tiempo, poquito antes a Yasser Arafat, como unos 8 meses después, él manifestó entre los mismos árabes que era una estrategia de él, que era una retirada estratégica. Si después vemos, esperemos que sí, sobre cómo nació el Islam, hubo un momento en que el profeta hizo una retirada estratégica. Entonces así lo llamó Yasser Arafat. Oye, ¿cómo es posible que hayas conveniado? Es una retirada estratégica.
O sea, perro.
Como que, entonces, o sea, es de mentiritas. Pero pues ya, el 4 de noviembre de 1995 habían matado a
Yitzhak Rabin.
Yitzhak Rabin. Y es no es electo, sino que es sustituto Shimon Peres. Shimon Peres llega a ser primer ministro. Él ya había sido primer ministro. Pero en 1996 llega al poder Benjamín Netanyahu. Benjamín Netanyahu, a partir de ahí se inaugura la etapa de los soldados de élite que llegan a primer ministro. Nunca había habido en Israel ningún soldado de élite como primer ministro. Entonces,
órale.
Llega Benjamín Netanyahu en 1996. Él había pertenecido al Sayeret Metcal, que es un cuerpo de élite.
Uh-huh.
Y todos los anteriores, todos, Yitzhak Rabin, Shimon Peres, Menachem Begin, Levi Eshkol, Golda Meir, los que quieran, todos habían sido políticos, pero él había sido soldado de élite.
Oh, perrón.
E inclusive, creo que les había platicado eso en nuestro segundo capítulo, el hermano de Benjamín Netanyahu, el mayor, se llamaba Jonathan Netanyahu, murió en la operación de Entebbe cuando fueron a rescatar a los israelíes en Uganda. Él fue el único soldado fallecido de los israelíes.
¿El único? No manches.
El único. Y era el mayor, era hermano de Benjamín Netanyahu.
Órale, ok.
Le decían Johnny, pues se llamaba Jonathan. Uh-huh. Entonces, verdaderamente, ¿cómo se puede decir? Como el destino, ¿cómo te cobra, no? Porque fue la única baja de los israelíes. Y era el que traía, él traía una brigada que se llamaba la Brigada Golani, que era parte del Sayeret Metcal. Uh-huh. Él era el líder. Y él, por ser el líder,
sí,
igual como lo hacen los israelíes, el líder primero está en el campo de batalla y es el último en irse. Y él era el último.
Corre más riesgo que los demás.
Un balazo, un disparo en la espalda y pues duró poco un momento, ¿no? Entonces Benjamín Netanyahu también había sido parte del Sayeret Metcal. Llega como primer ministro y como primer ministro comete una burrada. Se los voy a platicar más de manera más desmenuzada con la cuestión del espionaje.
Ajá.
Hace un atentado contra un ministro, pero lo hace en Jordania. Este cuate era palestino. Era sirio-palestino. Uh-huh. Entonces, manda que lo maten en Amán, la capital de Jordania, y la misma gente que estaba en el Mossad en ese tiempo, creo que era Yisser Harel, no estoy bien seguro.
Ajá.
Le dice, no, espérate, señor presidente, es que no puedo. Jordania son nuestros amigos, acuérdese que ya tenemos firmada la paz con ellos. Si recuerdan, habíamos conversado al respecto, que en 1994 se había firmado la paz con Jordania. Sí lo habíamos comentado, pero fue en el 92. Fue en el 92 cuando se firmó un tratado de paz.
Uh-huh.
Ok, ya somos amigos. Entonces, le decían, cosa correcta, a Benjamín Netanyahu, no manches, o sea, ¿cómo vas a ir a matar a un tipo que sí es enemigo, pero en Jordania? Entonces, Benjamín Netanyahu siempre, de un principio, fue muy arrebatado siempre. Entonces dijo, no, se lo estoy ordenando, no le estoy preguntando.
Pues
entonces,
sí, es que si eres soldado, me imagino que traes más o menos la sangre caliente,
tuvo
¿no?
Tuvo que pulirse un poquito, o sea,
¿sí?
ahorita vemos qué tuvo que pasar para que agarrara el rollo de que no puedes actuar así.
Claro.
Y bueno, les voy a decir, cuando hay un blanco, uh-huh, para el Mossad, para el gobierno legítimo, hay tres grupos que participan. Son los Kidom son los ejecutores, que van a veces disfrazados de turistas, a veces de corredores, a veces hasta, y ellos son los que ejecutan la orden. Y luego están los Katza son los que coordinan que todo suceda. Por ejemplo, los Kidón se inscriben en un hotel y venimos, en más como en este caso se inscriben en un hotel, como tenistas y les dicen,
órale.
Y le inyectan un veneno a este funcionario.
Ajá.
Pero la gente se dio cuenta y el Katza, que es el coordinador, trató de abortar
la misión,
pero ya no se pudo. Entonces, pues fue algo que los agarraron.
Sí, entonces claro.
El mismísimo presidente Hussein de Jordania, uh-huh, le habla a primer ministro y le dice, ¿sabes qué, cabrón? Tenemos a esta persona, está muy enferma, está muriendo y por un veneno que ustedes le pusieron.
Ya sé que fuiste tú.
Sabemos que fueron ustedes, sabemos que fuiste tú y necesitamos el antídoto ya. Y efectivamente, en cuestión de 2 horas llegaron, le pusieron el antídoto y se alivió. O sea
que ya la cagaste, güey.
Sí, sí. Entonces entró como dicen, con la... pues con el pie izquierdo, ¿no?
Sí, un poquito, pues un poquito, sí, cagándola, ¿no? Llegando y cagándola
el tipo. Entonces, Benjamín Netanyahu en ese tiempo quedó, se puede decir, quemadito, quemado un buen ratillo, porque se ve, oye, pues este tipo viene con la espada
desenvainada. Sí.
Y en 1999 pierde las elecciones y entra Ehud Barak como primer ministro. Pero Ehud Barak era también de élite, era un soldado de élite. Ehud Barak era también de Sayeret Metcal. Y Ehud Barak propone llegar a los acuerdos de como les había dicho, en los acuerdos de Oslo, pues como que quedó todo en el aire a la hora que matan a Yitzhak Rabin. Y como Benjamín Netanyahu no le dio seguimiento, como que digo, pues ya lo mataron. ya no me acuerdo de eso. Pero entrando en Ehud Barak, alguien te encuentra como que era su agenda. Y conste que Ehud Barak había estado muchísimas veces en el frente y sabía lo que era ver morir a sus compañeros por defender a su patria. Ajá. Y también participar en ataques a los a terroristas, desde capturarlos hasta matarlos y ejecutarlos. Que eso es una... Cuando hay que ejecutar a un terrorista, no crean que el Mossad toma la decisión. Les voy a leer esto de un libro que se llama El espía del Mossad. Uh-huh. De Gordon Thomas. Yo tengo 3-4 libros de este individuo que es... Me encanta su lectura.
Ese no es el libro que me dijiste como 38 veces. Qué sí, bueno está este libro.
Se llama Raíces de Odio. Raíces de Odio.
Ah, pero no es este, no, también este no me dijiste.
Se llama El espía del Mossad. Este está muy interesante también, pero bueno, en su momento, cuando hablemos de espionaje.
Sí.
Dice, es una consigna, dice, no se matará a líderes políticos por muy extremistas que sean. Se tratará con ellos políticamente. No se matará a familias de un terrorista a menos que estén directamente implicados en terrorismo. Cada ejecución necesitará de la autorización del primer ministro. O sea, el primer ministro sabe. Si hay una ejecución, él sabe. Él da la autorización. En consecuencia, una ejecución no será un asesinato patrocinado por el Estado, sino una sanción judicial definitiva del Estado. El asesino no será distinto del verdugo nombrado por el Estado. Eso es lo que para los israelíes es una ejecución. Y la consigna es no matar inocentes. Buscar la manera, a menos que la familia esté bien involucrada, pues este lleva bombas, este lleva esto.
Sí, ¿no? Que sean culpables, pues.
Hay que tronarlos a todos, ¿no? De otra manera, yo creo que les platiqué sobre el tema este de Múnich. O a lo mejor, no, más bien se los voy a platicar en lo de los espionajes. Hacían malabares para no tocar a la familia.
Órale.
Es terrorista y muchos terroristas, pues ya sabían que estaban en la mira.
Los usan de escudo.
Eran como escudos humanos, pero le buscaron todas las maneras, pero que fuera nomás el terrorista el ejecutado, ¿no?
Wow.
O el implicado. Entonces, Ehud Barak, siendo soldado de élite, sabía a lo que se enfrentaba y sabía que había que hacer algo más radical, o sea, no nomás así de cuates. Lo mismo que había Yitzhak Rabin, no estoy criticando lo que hizo su mejor intención, pero Ehud Barak dijo, no, pero hay que hacerlo ya. Entonces, en White Creek, bueno, en ese momento se le llamó los tratados de White Creek, otra vez participa Bill Clinton, que voy a decir algo que en honor a él, que es cierto, el tipo duró 4 días sin dormir porque se la pasaba de un lugar a otro, en Campo David, a ver, ¿qué te parece esto? No, que le está dando esta ventaja. Bueno, borramos. O sea, el cuate se la pasó hasta que quedara algo, como dicen, a la medida de todos. ¿Y qué es lo que otorga Ehud Barak como primer ministro de Israel? El 90% de Cisjordania se le da a los palestinos totalmente bajo su protección. Toda la franja de Gaza se le da a los palestinos su total protección. Y la Jerusalén Oriental se queda como capital del Estado palestino. Nadie nunca había otorgado tantas concesiones como este primer ministro. Nadie, o sea, de hecho, está por demás ocioso decirles que pues dijeron, oye, este güey, pues regálale de una vez nuestra ropa, cabrón, nuestras armas, o sea.
Ya sé.
O sea, el tipo sabía y sabía lo que estaba metiendo. Pues, ¿cómo le fue Yitzhak Rabin?
Sí, justo.
¿Pero cuál era la diferencia? La diferencia es que con Yitzhak Rabin era con el tiempo se va a ir dando. El primer año esto. Y acá decía Ehud Barak, no, ya. Aquí le metemos. De una vez. Hombre, pues, todo el mundo sorprendido. No mames, este güey. ¿Es palestino y se disfrazó? ¿Qué rollo? O sea,
tenemos un traidor aquí.
Tenemos un traidor aquí, pero él daba sus razones, Ehud Barak. Dijo, ¿no saben qué? Esto ya es momento. Yo toda la vida me la he pasado luchando y no he visto que hayamos logrado
¿El mínimo avance?
Si no el mínimo avance, un convencimiento total de convivencia entre dos naciones. Eso, en una superficie pequeña, sobreviviendo dos naciones. Al contrario, ya se creó un grupo extremista que dice no. No hay concesiones. Es destruir. Israel tiene que desaparecer. De hecho, en los tratados de Oslo, por primera vez los palestinos, la Organización para la Liberación Palestina, reconoce a Israel como Estado. O sea, aparentemente, pero reconocer a, o sea, porque todo el tiempo era, no, nos invadieron y es nuestro, las tierras son nuestras y se van y todos muertos y todo el tiempo. Uh-huh. Hasta 93 se declaró, yo te reconozco como Estado. Y también los israelíes, también te reconozco como una autoridad palestina con la cual voy a tratar para ir saliendo de la... ¡Sale, campos! Estamos tratados. Y no, Ehud Barak fue más allá. Dijo, no. Esto no va a ser paulatino, eso es ya. Ya lo podemos hacer. No, hombre, pues realmente fue algo... Pero, ¿qué sucede? Que se va, Yasser Arafat se regresa a Palestina y como que no le convence la idea. Y declara abiertamente, o sea, mientras en White Creek declara que no, pues llegamos a la paz y un abrazo y
nos dimos la mano
y la chingada. Entonces llega allá y dice, no lo aceptamos. No, pues muchísimos extremistas bien felices. Entonces, muchos nos quedamos, y digo, me incluyo porque yo estaba viviendo en ese momento.
Exacto, esa situación. Ya lo estabas viendo.
¿Qué pasó?
Charrajón, güey.
No, o sea, ¿por qué no? Le están poniendo. Jamás nadie le. Inclusive yo critiqué a Ehud Barak. Oye, este tipo, ¿cómo le está poniendo? O sea, debía hacerle como Chuck Rabin, paulatino, conforme se va avanzando en la paz.
Ajá.
Y este tipo se las puso, pero.
Se las regaló, pues.
Y sopeadas, caro. Y Yasser Arafat dice que no. Pero luego te das cuenta, cuando le das seguimiento a este tema, te das cuenta de cómo decimos aquí en México, no sé si en otro país también lo digan, hacia qué lado mastica la
iguana.
¿De qué lado masca la iguana?
Uh-huh.
Ah, ya sé cómo está el asunto. Es que no es lo mismo que digas, ok, estamos en eso, pero yo siga con el poder de los palestinos, a que le conceda todo esto a los palestinos, porque entre las otras dos concesiones que dio Ehud Barak era que se iba a crear una comisión internacional para pagar a los que se les había quitado su casa en las guerras árabes israelíes.
Ajá.
Hacer una investigación y decirle, ¿sabes qué? Yo compruebo que mi casa era esa, ok, toma, o darle una casa en un lugar. Y otra, una organización que le iba a dar seguimiento a todo lo que se propuso. Eso no lo había hecho ni Chuck Rabin. O sea, decir, ok, lo hacemos. Ok, sí. Está bien. Son buenas intenciones. Pero ¿quién le va a dar seguimiento que se cumpla?
Claro.
¿Quién va a hacer la hoja de ruta? ¿Quién va a hacer cumplir la...? Es cuando se sacó, me acuerdo que en ese momento se utilizaba mucho el término, la hoja de ruta. ¿Por qué? Porque había una comisión que decía, ok, primero sigue esto, luego sigue esto, luego sigue esto, luego sigue esto. Pero llega Yasser Arafat y rechaza el convenio y rechaza la hoja de ruta. En el año 1999. En el 2000. Ya, eso era letra muerta.
Que la madre.
Entonces, pero ese es el tema. O sea, el tema es que Yasser Arafat, ¿qué función tenía ya si ya todo iba a concedérsele a los palestinos? ¿Él qué iba a hacer?
Sí, vivo por el pedo, mano.
Exactamente, o sea, él estaba viviendo por la lucha de sus hermanos palestinos.
¿Y a quién me va a necesitar si no hay pedo?
Exacto. Y luego en todo el mundo tenía células que recababan dinero para... El tipo se da una pinche vida de gran lujo y placer, como dice una canción aquí ranchera. Vida de lujo y placer, ¿por qué? Yasser Arafat, líder de los palestinos, donde se paraba, luchador de la justicia, y vivía como rey, sus hijos igual, comían los mejores restaurantes. No. El tipo era el gran líder, súper reconocido. De hecho, jamás no lo reconocía.
Jamás lo reconoció.
Jamás lo reconoció. Jamás nació diciendo, desaparece Israel, ¿no? Y la OLP está tratando con ellos, por lo tanto son traidores, no queremos saber nada de la OLP. Igual también del Frente Popular de Liberación Palestina, que todavía en ese momento pues todavía existía y tenía pues, un grupo armado en el cual trabajaba, ¿no? Entonces, llega, ¿ahora qué hacemos, Camus, si no? Entonces empieza a fraguar una segunda intifada.
A la madre.
Y el Shin Bet es en Israel como el FBI en los Estados Unidos. Empiezan a darse cuenta de que se está fraguando una segunda intifada, pero que necesitan un pretexto. Pero ellos ya sabían. Y en ese momento, ellos ya tenían, ¿cómo se dice? De su lado, conveniado, no recuerdo la palabra, este hijo de Hamás, que era el hijo del líder, del Sheikh, Haman Youssef. Uh-huh. El Sheikh Haman Youssef era el papá de este muchacho, de Mohab Hassan Youssef. Era líder, más era moderado. Él no buscaba la muerte de matar. O sea, era algo irónico. Algunos líderes de Hamas, como el papá de este muchacho, eran gente buena, gente que ayudaba, que daba inclusive consejos, ¿verdad? De, oye, venga, que estuviste molestando, andabas borracho, ¿verdad? No, que no, ¿cómo no? Y como en el Corán está prohibido ponerse
hediondos,
¿no? Entonces, les llamaba la atención y lo respetaban como si fuera un
autoridad padre moral
de todos del barrio, haz de cuenta. Uh-huh. Y era de los fundadores de Hamás. Pero lo que se dan cuenta después es que Hamás tenía como, los tenía ellos de pantalla. Y ellos, ni ellos mismos sabían.
Chale.
Que había otro grupo que realmente eran los que
provocaban. O sea, estos eran como la imagen para hacer ver como ante los demás que, no somos tan culeros, ¿no?
Sí,
o sea,
no,
mira,
no.
O sea, aquí lo admiran a todos.
Aunque sí manifestaban, no, Israel tiene que desaparecer, sí, tiene que, pero no sé, había cierto candor en creer que los israelíes iban a agarrar las maletas y, bueno, pues ahí se los dejamos, pues ni modo, pues no queremos pelear. Bueno, pero en fin, o sea,
está medio.
La realidad es que muchas veces en esos medios se ven ciertos esquemas, religiosos que son de pensamientos mágicos, no sé si me doy a entender.
Sí, bastante.
Entonces eso hace que te creas cosas de que esto se predijo, pero en realidad es algo que dices, alguien así pragmático dice, esto nunca lo vamos a lograr, cabrón.
Pues no
hacer esto.
Y aparte, siento que la gente que forma parte de ese tipo de grupos es en realidad nada más porque, bueno, obviamente tiene que haber un conjunto de situaciones, pero sobre todo siento que es porque le da sentido a su vida, o sea.
Exacto.
Y obviamente ya si tomas eso como tu bandera, como el sentido de tu vida, pues ya va a estar bien cabrón que lo sueltes hasta que según tú se logre o hasta hacer todo lo posible para hasta tratar de que
no,
se haga.
Y no solo eso, sino que te vas a retroalimentar en reuniones, uh-huh, en libros, en literatura, todo aquello que alimente.
Todo le va a dar razón, exactamente.
Oh,
exacto. Vas a reuniones donde te están diciendo lo mismo y terminas, pues tengo mucha razón.
Claro, lógico.
Ya lo sabía.
No sé por qué estos no se les ocurre, ¿eh?
Ay, exactamente.
Entonces, se empieza a fraguar. El Shin Bet ya sabía. Y en ese momento, inclusive, el hijo de, bueno, Mossab Hassan, uh-huh, él había sido de terrorista de Hamás. ¿Y cómo la capturan? Cuando va a comprar su arma.
Ay.
Hablando por teléfono, el Shin Bet lo captura. A la beca. Y dice que lo meten en una cárcel. De primero lo dejan días con tapado, haz de cuenta, como con una bolsa. Dice que apestaba rayos y centellas. Pues imagínense.
Le olía la boca. Uh-huh.
Gente que vomitaba. Gente. No. Ni le sigo. Entonces, pero había en ese momento el líder del Shin Bet. Se llamaba, tenía un nombre muy coloso, Loai. ¿De acuerdo? Porque son tres vocales y una letra. Lo hay. Entonces lo hay como líder del Shin Bet. Al ser líder del Shin Bet no significa que tenía, digamos, tenía vara alta o podía participar con el FDI, las fuerzas de defensa israelíes. Era, como les digo, era como el FBI. Acá si la CIA hacía algo, o el gobierno o la milicia gringa toma una determinación con el presidente, pues el FBI no va a ir a darle consejos. Es el FBI. Ajá. Su chamba es buscar los criminales dentro de Estados Unidos y efectivamente buscar posibles terroristas, uh-huh, o gente que le va a provocar, que puede provocar una lucha o un atentado terrorista. Hasta ahí, pero no puede más. Y acá el Shin Bet es lo mismo en Israel. Entonces lo hay, agarran a este chavo y empieza, y él dice, ¿sabes qué? Este muchacho es muy inteligente, cabrón. Oye, pero es de Hamás, cabrón. Dijo, no, ¿sabes qué? Sí es de Hamás, pero el tipo tiene cerebro. Este tipo de seguro no se va a dejar llevar por cualquier idiosincrasia.
Discursillo ahí.
Por cualquier discursillo, cualquier... Él va a razonar lo que se le diga. Uh-huh. Nomás hay que decirle las cosas. Mira, esto está así, esto está sano.
Hay que razonar con él.
Hay que razonar con él. Y de hecho, lo meten en la cárcel. Y cuando llega, dices, tú de Conner, de Hamás. Tú, no, pues del ELP. Tú, del Frente Popular de Liberación Palestina. Tú, de la Yihad Islámica. Los tenían separados a todos los grupos.
Ok.
Pero... estos de Shin Bet decían, este muchacho hay que tenerlo, o sea, no hay que darle privilegios, pero hay que tenerlo vigiladito, porque él le van a soltar la sopa a todos, porque es inteligente. Y tan es así que el primer día que estuvo en la cárcel llegó un tipo, oh, eres de Hamás, hermano, te felicito, oye, pues tú, no,
me das tu autógrafo.
eres hijo del Sheikh, del Sheikh, del líder, ¿no? De Hamás, de uno de los, era muy respetadísimo, ¿no? Y, uh-huh, y por eso le tenían también muchas concesiones, porque pues era hijo de, así como se llama, Mossab Hassan Youssef, el otro se llama Sheikh Hassan Youssef, okay, era su papá. No, eres hijo de Hassan Youssef, del Sheikh Hassan Youssef, no, cabrón, pásale. Y hasta le daban algunos hasta más comida y la demás, así. Pero... Y entran otros de Hamás y él les dice, vengan, ¿saben qué? Este que se ve como que es el líder y que los va a tratar y les va a decir bienvenidos todo, es pájaro. Pájaro es como si eres un espía.
Ok.
Es un tipo que... Uh-huh. Entonces, los muchachos estos bien candorosos, bien, le sueltan a su palo. No, ya nos dijeron que eres pájaro, vas a ver. ¿Quién les dijo? No, pues mira. Ah, muy bien. Está bien. Y él les dice a los del Shin Bet, ¿sabes qué?
Me cachó, güey.
¿Pero qué hiciste? Nada, le di la bienvenida. No mames, digo, ¿sí? Dijo, es más, al siguiente día, los nuevos que entraron les dijo, aguas, este güey es paja. Entonces se dieron cuenta que era inteligentísimo, que tenía una capacidad de observación.
¡A la madre!
Y él les dice, ya ven, cabrón, no es corte pendejo este güey. Este güey, tenemos nomás que ponerlo a tono, decirle, uh-huh, cómo están las cosas realmente. Entonces lo meten al Shin Bet y le dicen, ¿sabes qué? Tu función va a ser que no haya muertes. Sí. Si va a haber un atentado, tú nos dices, ¿por qué? Porque nosotros no podemos detener al FDI, no somos el Shin Bet, nosotros solamente reportamos y el Shin Bet se encarga de las represalias. Entonces, ¿hay un atentado? Si tú te das cuenta, lo vas a detener, nos vas a decir. Entonces, precisamente poco antes de... Él se da cuenta que se está fraguando otra intifada. Entonces se da cuenta y como él ya era un tipo de mucha confianza entre los grupos terroristas, llegan tres muchachos y dicen, oye, nos recibes en tu casa porque traemos bombas y nos vamos a autoinmolar ahí en la ahí para las mezquitas de Al-Aqsa delante de muchos judíos. Ah, pásenle. Mira, vas a dormir aquí, vas a dormir acá. Y bueno, y al otro día llega y les trae una mesita. ¿Saben qué? Aquí les traigo esta mesa porque yo sé que pues no hay casi muebles, pero la mesita tenía un micrófono, entonces todo lo estaba escuchando Shin Bet. Entonces ya le dicen, ¿sabes qué? Es terrorista. Y él estaba oyendo también. Y se sintió muy mal cuando ellos empezaron a decir, ¿sabes qué? Yo voy a ser el primero que me voy a inmolar. No, yo primero. Porque no querían ver morir a sus amigos.
Ah.
Entonces dice, no, yo no soportaría verte morir. Yo voy a matarme primero. No, echando suerte a ver quién iba a ser el primero, porque no querían ver cómo explotaba en pedazos su amigo.
Está fácil, no se autoinmolen estos pues pedos. Sí.
Entonces Mossad les dice, ¿saben qué? Esto es de ya. Ya hay que hacer algo. Digo, no, ¿sabes qué? Pues vamos a tener que deshacernos de ellos. Dijo, no manches, lo vayan a matar. Porque, bueno, había habido un antecedente. Él empezó a ser cristiano, porque empezó a asistir a algunas reuniones, y él le dio un golpe a la cara el que Jesucristo dijera, ama a tu enemigo. Cuando acá en el Islam era, el
mata
que
no a tu se enemigo,
chíngatelo, cabrón, porque tienen que comer. Entonces, le sonó, dijo, si acá esta doctrina me está diciendo, tengo que amar hasta a mis enemigos. Entonces él empezó a una...
Entonces,
una,
¿no me tengo que autosuicidar?
Sí, o sea, él empezó como una conversión, se puede decir. Entonces ya cuando dijo, no los vayan a matar, cabrón, mejor métanos a la cárcel a los cuatro. Y eso fue lo que hicieron. Los agarran, infraganti, se llevan las bombas y los meten a los cuatro a la cárcel, pero en diferentes lugares, de tal manera que también Mossad, pues, mira, nos agarraron a todos. Si él quedaba libre, pues inmediatamente, este güey nos puso dedo, cabrón, y ahí se iba a acabar la plática. Y él duró unos meses en la cárcel por eso.
Ah, ya.
Entonces, se viene la intifada, ya algo previsto, pero estaba pasando esto. Necesitaban el leitmotiv
para... Pues sí, el desencadenante o qué, o
sí,
sea, como...
para poder aplicar. Entonces, resulta que en una zona del templo de Jerusalén, en la parte que da hacia los árabes, que ellos le llamaban los patios de la mezquita. Mientras acá los israelíes le llamaban el templo, el monte del templo, para acá era los patios de la mezquita, pero es casi el mismo lugar. Empiezan a excavar así, haz de cuenta, le hablaron al chanclas. ¡Chanclas! Ay, me acordé de chanclas de una clase que tuvimos, que después para todos decíamos chanclas. ¡Chanclas, ábrete aquí con la retro! Y empieza a hacer un buquete. Y entonces, muchachos, piense, tiene que venir la autoridad de antigüedades. Y la autoridad de antigüedades de Israel es una de las más, de las cinco más reconocidas en el mundo, porque ellos, de hecho, el INAH en México se respalda con ellos, desde cómo hacer un levantamiento, cómo visualizar, por dónde empezar, con qué herramientas trabajar.
En zonas arqueológicas.
En zonas arqueológicas. Entonces, Israel, pues imagínense, tiene la experiencia, porque ahí sucedió todo, cabrón. Imagínense, estamos hablando de 3,000 años de historia.
Sí.
que se han encontrado hasta la abuelita de Batman, cabrón. Entonces estos tipos empiezan a excavar así nomás, ¿no? Porque iban a hacer, van a hacer una, o hicieron una mezquita subterránea.
¡Órale!
Está bien, cabrón, pero déjanos, nosotros tenemos que entrar para ver cómo vas a trabajar ahí.
Claro.
Pues no les dejaron. Entonces iban a los vertederos de la basura y se encontraban, pues, joyas,
¡Órale!
¿Cómo se llama?
Artesanías.
Vasijas. Del primero y del segundo templo de Jerusalén. Entonces,
hijos de ese pinche,
que se los cargaba.
Pues sí.
Toda la chingada. Decía, bueno, nomás déjenos decirles cómo van a trabajar, cabrón. Es que, miren nomás.
Tantito respeto, mano.
Tengan tantito respeto, cabrón. ¿Cómo ustedes exigen todo el respeto del mundo? Y a nosotros, nomás le estamos diciendo cómo lo van a trabajar. Ustedes no tienen equipo arqueológico. Nomás están abriendo un boquete, man. Les tenemos que decir cómo van a empezar, cómo van a seguir, y lo que se vayan hallando, cómo van a ir tamizando, y lo van a ir entregando, y cómo lo vamos a ir clasificando. No, que no, nosotros lo que no quieres es que construyamos nuestra mezquita bien bonita. ¡Alá!
Discriminación, ¿verdad?
Discriminación, como diario. Hijo la chingada. Entonces, en ese momento, Ariel Sharon entra en escena. Ariel Sharon, que había pasado ya años, pues que ya, desde, ¿se acuerdan? Desde la matanza de Sabra y Chatila.
Ah, sí.
Él, y que él había dirigido al ejército israelí en al Líbano. Uh-huh. Entonces, él lo habían sacado de la jugada. Sin embargo, por ser un tipo muy capaz, muy inteligente, había sido ministro de vivienda, ministro, o sea,
pues en que ellos ahí puestos
donde uh-huh. Donde no había la alta política. Uh-huh. Y cuando Yasser Arafat dijo que no quería nada con los israelíes porque pues había que seguir luchando. Pues sí, maestro, para seguirte manteniendo, claro. Para seguir la chicha mantenida. Ehud Barak ya no quiso saber de política, dijo, ¿saben qué?
Me rindo.
Aventé todas las cartas de mi mazo de naipes. Uh-huh. Y nomás las voy a recoger, cabrón.
Estos cuates dan un chiste.
No puedo, es una payasada eso. Uh-huh. De hecho, en este libro, a ver si lo puse aquí. No lo puse aquí. Hay un libro que tengo ahí, de Shlomo Ben Ami, donde él dice, oye, pero ¿por qué no se pudieron ejecutar tanto los tratados de Oslo como los de Walker? Y dijo, porque estaba Yasser Arafat, jamás se iba a lograr. Yasser Arafat es un tipo que vivía de eso. Jamás iba a permitir que se concretara, porque él ya no iba a servir, él ya no tendría ninguna función.
Eso entonces, se me figura como el tipo, que le dicen el, ¿sabe qué? De proxy o algo así, como la persona que enferma a alguien adrede para que te necesite.
Así como el
Munchausen.
Munchausen. Ah, sí, haz de cuenta.
Ese, Munchausen, pero con su país.
Con su país, ¿no? O sea, exacto. Me parece buena la comparación. Así este cuate tenía necesidad de mantener enfermo a su pueblo, ¿no? Uh-huh. Entonces, llega ya en septiembre del año 2000, llega la mezquita del Monte del Templo, y para los palestinos fue interpretado como una provocación cuando estaban extrayendo esas reliquias y estaban trabajando sin que nadie participara, sin que nadie moviera nada, ni siquiera el primer ministro, que en ese momento era Ehud Barak. Entonces, pues alguien tiene que ir a decirles, oye, que paren su macho. Va Ariel Sharon, que yo personalmente, cuando supe que Ariel Sharon se apareció ahí, dije, wow. O sea, este tipo también era soldado de élite. Y él fue en la guerra de los seis días, fue el que metió a un grupo de soldados, mientras acá los egipcios estaban tratando de avanzar por el Sinaí, él ya estaba dentro de Egipto con un grupo de soldados.
Ande, güey.
Entonces era un tipo muy querido, muy sagaz, pero también hay detractores, pero tremendos, ¿eh? Hay por ahí un video de, uh-huh. de unos españoles donde dice que Ariel Sharon era un asesinazo de primera. Lo pueden ver, búsquenlo así como tema sobre Ariel Sharon o Ariel Sharon en la televisión española, y se van a dar eso, y dura como una hora, entonces, para que también vean, pues, los lados de
por qué
le llaman asesino, por qué otros le llamaban su salvador, ¿no?
Sí, diario traen colita que les pisen.
Sí, no, definitivo. Y estás en la guerra, te manchas de sangre. Esto sí. Eso es de ley.
Exacto.
Entonces, llega a la mezquita, al patio de la... No llega al patio de la mezquita, llega al monte del templo con su grupo de guaruras y no, pues se arma, no fue, vino a provocarnos. Y en el mismo momento que fue, Ariel Sharon dio un discurso que absolutamente tenía que ver nada con hablar de guerra ni de falta de respeto, no. Dijo, somos dos pueblos y tenemos que convivir juntos y podemos hacerlo. Igual podemos, como israelíes, venir a nuestro templo a adorar a Dios. Igual, como árabes, pueden venir ustedes a adorar en sus mezquitas a Alá. Uh-huh. Porque aquí vivimos en esta misma tierra y podemos hacerlo. Y tenemos derecho, si no tenemos ni derecho a ir a visitar nuestros lugares sagrados, pues, ¿qué estamos haciendo? Ese fue su discurso.
Okay.
Ese mismo día se arma, se prende la intifada y empieza. Pero, a diferencia de la intifada, la primera, donde había piedras, que se lanzaban piedras y miles de piedras, acá se lanzaban bombas molotov, se lanzaban granadas y se lanzaban neumáticos encendidos. O sea, se modernizaron los chavos, ¿no? O sea,
órale.
Y ese, en esos días estuvo pasando que desde la mezquita de Al-Aqsa al Muro de los Lamentos le estaban lanzando piedras, o sea, no podían ir a visitar ahí los peregrinos.
Ni a darse de cabezas.
Porque se armaba el primer día de la intifada, hubo 5 palestinos muertos. 5 palestinos muertos.
Ay, no manches.
Y en el desarrollo de la intifada, uh-huh, hubo 40 palestinos y 20 israelíes muertos. O sea, en un periodo de estoy hablándoles de 2 años, ¿no? Y el 12 de octubre, que aquí en América Latina, pues es un día, ay, iba a decir de fiesta, pero ya ves cómo es un día para recordar, porque fue cuando llegó Cristóbal Colón.
Sí, se conmemora.
Se conmemora, exactamente. Muy bien, gracias por ponerme. Se conmemora la llegada de Cristóbal Colón y da a conocer a... Bueno, el caso es que ese día había dos soldados en Ramala, como policías en Ramala, y llega un montón de palestinos el 12 de octubre. Y uno de ellos se llamaba Yosef Ibrahim, uh-huh, y el otro se llamaba Abam Rochkavit, algo así, esos dos policías. Llegan y los golpean, los apuñalan, los desmembran. Y sigue llegando la gente. Y fue una imagen terrible, porque llegaban chavos de 14, 15 años a arrancar pedazos y a mostrar sus manos llenas de sangre. Fue algo verdaderamente...
¡Ay, manches, qué pedo!
Grotesquísimo, ¿no? Grotesquísimo. Uh-huh. Entonces, un montón de palestinos ahí en Ramala, en esa caseta de policía, los metieron, los desmembraron totalmente y parte de la... Como si, miren, este cuate sí le entró a la masacre. Era eso, mostrar sus manos llenas de sangre. Fue una imagen que, pues, en ese tiempo, en el finales del 2000, pues, todavía no se mostraba como algo abiertamente, sino que estaban las imágenes como...
Como blureadas, con cuadritos.
Como en cuadritos, exactamente, como,
censuradas.
Censuradas. Uh-huh. Entonces, le dije, no, sabes que ya estuvo, ¿no? Y entonces Israel empieza a bombardear Cisjordania y la Franja de Gaza. Empieza con represalias de bombardeos, Entonces, llega el 2001, y en el 2001, los israelíes matan al líder del Frente Popular de Liberación Palestina, de la FLP, lo matan, igual los palestinos, o sea, sí, sigue la mata, sigue quemando vehículos, matando personas, uh-huh, y los israelíes respondiendo con represalias. Entonces, era algo verdaderamente que estaba ya muy grotesco, ¿no?
Pues sí.
El año 2000 fue un año de puras matanzas. Y en el 2002, cuando ya llega el... y en el 2001 sale electo como presidente Ariel Sharon.
Cabrón.
Entonces, o sea, como quien dice, no, cabrones, les vamos a poner a alguien que les va a topar. O sea, si así están las cosas, pues les vamos a poner a...
Este que está bien loco, güey.
Que es de los meros. Y Ariel Sharon empezó, pero él ya había pasado muchos años y ya sabía lo que era enfrentarse, pero tener que tolerar varias situaciones, por decirlo de una manera. Uh-huh. Entonces, llega proponiendo a paz, pero al mismo tiempo, pues, generando algunas represalias. Y llega el año, en el 13 de julio, el 13 de julio, sí, del 2001, uh-huh, hubo un ataque a una, como a un antro que se llamaba el Delfinario. Hubo 30 muertos.
Shit.
No, perdón, 23 muertos. Pero lo trágico, bueno, es trágica la muerte de todos, sí, pero eran puros chavos. Y varios de ellos acababan de llegar a Israel, que venían de Rusia. o sea, siempre estuvieron en Rusia y era una migración que recién llegaba a su patria de judíos, cabrón.
Ay,
esa
wey.
Fue la bienvenida, cabrón. Y fue por un soldado que se auto, bueno, no un soldado, sino un terrorista que se autoinmoló y que dejó una grabación diciendo que, pues, que era el destino que a él le tocaba y que, pues, le agradecía a Alá que lo hubiera escogido para eso, ¿no?
Chingada madre.
Y en agosto del 2001, en una pizzería, bueno, el delfinario estaba en Tel Aviv, en una pizzería de Jerusalén. También, un tipo se autoinmoló, 15 muertos.
No manches, o sea, ni comiendo pizza puedes estar en paz, chingado.
Pues yo pienso que a este terrorista no le gustaba esa pizza.
A lo mejor estaban sirviendo pura pizza hawaiana. Dijo, la neta, qué pinchesco.
Sí, y puta madre, me cae regordo. Y pues, mortandad, ¿no? Y pues era un estado ya de choque en Israel porque ya no sabían por dónde les podía llover. Llega el año 2002 y en el Pesaj, en marzo, el 20 de marzo del 2002, en el Hotel Royal de Tel Aviv, se hace una reunión de 250 personas. El Pesaj, hagan de cuenta que es como la fiesta de la Pascua para los católicos. Okay. Uh-huh. Ahí empieza, en el Pesaj se recuerda cuando salieron los hebreos de Egipto hacia Canaán y que fueron liberados. Ajá. De la opresión de ser esclavos a llegar a un lugar donde ellos iban a ser, pues, los nuevos
un pueblo libre,
país, ¿verdad? Un pueblo libre. Entonces es una fiesta muy importante para ellos.
Claro.
Y resulta que el 20 de marzo va entrando un chavo, un jovencillo, y con permiso, te lo dejan pasar.
Nadie lo cuestiona.
Nadie lo cuestiona. Qué bien, es que vas a
está
tener.
Barbón, está como morenito.
Y pum, se inmola acá. Se explota, 30 muertos, 44 heridos. Y entre ellos había varios que eran sobrevivientes del Holocausto.
Ah,
o sea,
no
esas
mames.
Reuniones en los hoteles invitan a estas personas porque para ellas es una nueva oportunidad de vida que tuvieron. Entonces,
claro.
Y esa fue su oportunidad. Ah,
ay, cabrón.
Explotar en pedazos por un individuo ahí que
o
ni
o sea, imagínate superar todo eso para que llegue un...
Eso es irónico, verdaderamente, que... ¡Ay, no jodas, cabrón! Y bueno, o sea, yo no entiendo cómo... Si los israelíes son muy cuidadosos en eso, ¿cómo dejaron pagar a este chavo? O sea, casi, casi... ¡Ay, joven, aquí se le ve un pedacito ahí! ¿Qué es eso? ¡Ah, es para hacer exportar una bomba, pero está como atorada! A ver, acérquese.
No se diga más, ahorita le ayudo.
¡Ay, mire! Se le ve atorado aquí en el botón. ¡Ay, muchas gracias, eh! ¡Pásale, jovenazo! ¡Un cabrón! Embarradero de pedazos de gente en los muros.
¡Ah,
en
la madre, no!
Realmente grotesco, ¿no? Y dejó, por supuesto, su video diciendo que había sido escogido por Alá y que estaba realmente dichoso, satisfecho de lo que... Digo, ahorita yo lo digo de manera irónica, pero tengo un amigo que me recomendó una película que se llama Buenas noches cada noche o Buenas noches todos los días, algo así, que habla sobre eso, de la gente de las personas que se van a inmolar, el procedimiento o sea, yo quiero verla porque sí me gustaría ver ese punto de vista. Ahora, pues no fue siempre así, ¿eh? No creen que los terroristas... No. Eso empezó en la guerra iraquí-iraní. Irán-iraquí. Empezaron chavos a autoinmolarse y ser declarados mártires. Ahí empezó, ¿eh? 1984. No fue algo que ya traían, sino que... ¡Oh, mira! ¡Qué mejor manera de ser santo, cabrón!
Claro.
Y así me llevo el puño de enemigos...
Y yo, mira.
De paso me voy al cielo.
Un gran legado que voy a dejar.
Caray. Y sí, o sea, todos esos personas que se autoinmolan, en cuadros en su casa con frases así muy alate, recibió en su seno, etc.
Claro.
Entonces, el 2002 fue, el mes de marzo del 2002 fue el más sangriento de todos. Había habido entre árabes e israelíes había 800 muertos.
No,
entonces, era el 2002, ya estaban pues los israelíes diciendo, bueno, estamos copados, ¿no? Uh-huh. Y en eso sale un plan de ¿cómo se llama? Ariel Sharon, donde dicen en el 2012, ¿saben qué? Vamos a construir un muro. Vamos a construir un muro en toda la franja de Gaza y en todo Cisjordania. Y ese muro mide 750 kilómetros por 7 metros de altura. Y fue criticadísimo y cuando se manifestó que no, ¿cómo era posible que iban a hacer eso? Como si, como un tipo apartheid, como un tipo gueto.
Ajá, sí, sí.
De hecho, se acusa mucho. Ah, es que tiene a los pueblos cisjordanos y a los de la Franja de Gaza como en un gueto. Pero ese fue el plan de Ariel Sharon y va, más adelantito vamos a ver qué sucede con esto. Entonces, en el 2002, uh-huh, también resulta que quien estaba ahí metido, Mossad, Mossad Haman Youssef, les dice, ¿saben qué? Ya sé dónde está el líder, o se puede decir el brazo armado de Hamas.
Órale, ok.
Y entonces le dicen los de como el FBI, que les dicen, los del Shin Bet. Uh-huh. ¿Sabes qué? Nosotros le vamos a avisar al FBI, pero no sabemos qué vayan a hacer. Y entonces él les dice, por favor, no vayan a hacer matanza. Y pues fue la intención, pero meten un F-16, un avionazo, uh-huh, una chulada, es uno de los aviones más bellos, de los que más me gustan, su línea me encanta, pero bueno, independientemente. Van y tratan de hacer una, en ese tiempo con Said Sheikh, uh-huh, que era el brazo armado, llegan con el F-16 y le dicen a él, ¿sabes qué? Lo que haga el FDI, nosotros no podemos controlarlo, nosotros nomás les dijimos. Y llegan y le dicen, pero por favor, está en tal punto, está en tal departamento, pero llegan y lo truenan. Pero se van 15 personas, 15 civiles. Pues fue algo muy, obviamente muy criticado. Y este muchacho, claro, estaba muy frustrado. Dijo, oye, cabrón, para mí era de que ni les hubiera dicho, ¿sabes qué? Mira, velo de esta manera. Nosotros, o sea, el FDI no intentó matar a toda esa gente. Lo que pasa es que estas personas siempre se allegan de muchas gente,
muchos
de
civiles, muchas
personas. Inclusive, ya ves lo que acaba de pasar con el líder de ISIS.
Ah, sí.
Uh-huh. O sea, hasta él mismo trae un chaleco con dinamita y tenía sus esposas e hijos pegaditos con él. O sea, no manches, no seas criminal, cabrón. O sea, atórale tú solo.
Ya sé, ven, chavato, o sea, cobarde.
Pero bueno, en fin, y ellos le dicen, mira, gracias a esto va a haber menos muertes. Porque mira, estaba planeado esto y esto y esto. Y se acabaron esos planes porque tronamos a su líder. Pues, y efectivamente. ¿Sí? Entonces era algo que pues, se puede decir que a él lo consolaba un poco. Es decir, ¿sabes qué? Gracias a esa acción ya hubo menos muertos. Ya en el 2003, uh-huh, vuelven a elegir a Ariel Sharon. Y en ese tiempo, el mero líder, llega el año 2004 y el mero líder de Hamas, Abdel, uh-huh, Yassin, lo localiza. ¿Sabes quién está? Pero ¿saben cómo lo localiza? Hizo algo muy chingón. Eso se los va a platicar en lo de espionaje.
Ajá.
Se suponía que su papá, el Sheikh Hassan Youssef, uh-huh, era el líder, pero eran líderes de
pantalla.
Pero Abdel Hassim, uh-huh, era el mero líder y él se percata, era un cuate joven, bien vestidito, ¿no? Pero el tipo tenía un olfato, o tiene un olfato así de, este güey me gusta, padre. Pero porque lo veía como hacía algunas llamadas medio extrañas por allá, separado y eso, lo veía bien vestido. Entonces, ¿y saben qué? Busquen a este tipo. ¿Y sabes qué? Encontramos eso y es el niño.
¡Ay, güey!
Pues se lo truenan. Se lo truenan a Abdel Yassin también de una manera que no hubo muchos muertos, pero él sí se lo truenan. Ya para ese tiempo, ya para el 2004, uh-huh, ya Mossad Youssef, Hassan Youssef ya decía, ¿sabes qué? Yo ya me estoy cansando de esto, yo sabes que ha salvado muchas vidas, sí, pero esto ya, ya está, o sea, ya está saliéndose de mis manos, porque hay muerte, y yo ya no creo en la muerte, cabrón. Jesucristo es vida, o sea, ya el tipo estaba realmente convertido, dijo, dice, sí, pero ¿cómo le hacemos? Tú mismo has visto que hacemos un ataque de estos y se suspenden un chorro de ataques en otros lados. ¿Te das cuenta? ¿Cuántas vidas has salvado? Velo de esa manera. No, sí, pues, pero... Y en el 2004, por iniciativa de este Ariel Sharon, dice, ¿saben qué? Nos vamos de la Franja de Gaza. ¿Cómo? Nos vamos como si vamos todos. Sacaron a todos los colonos, aunque ya tuvieran casa y todos. Lo sacan los soldados. Le dejan todo a los palestinos. Ahí está. Quédense con la Franja de Gaza.
Ahí está tu chingadera.
Ahí está. O sea, este cuate la hizo realidad. Y yo me acuerdo que en ese tiempo decía, a ver, esto fue como algo, ¿cómo se le llama cuando es algo individual? Como es.
¿Egoísta?
No. Como es cuando dicen esto.
Unilateral.
Unilateral. Uh-huh. Fue algo unilateral. ¿Sabes qué? No. La Franja de Gaza. O sea, dicen que fue un acto de buena voluntad para mostrar que realmente quería la paz. Pero yo creo también que Israel gastaba mucho dinero, muchos soldados, por tener un grupo de colonos ahí y protegerlos. O sea, yo creo que viendo en la balanza, Ariel Sharon dijo, no, mejor, me conviene más dejárselos, cabrón.
Acá les doy casa, chingas
su
madre.
Acá les doy su casita y me van a mentar la madre 20,000 veces, pero... Preferible, nos sale más caro estar ahí presentes.
Okay.
Siempre hay atentados todos los días. Pero para esto, desde 1990, desde marzo de 2000 hasta junio del 2004, encontraron 90 túneles que conectaban con Egipto y trasladaban armas, granadas, comida, mercado negro de todo tipo. Entonces, en ese mismo 2004, saca a la gente y manda a destruir todos esos túneles. Y la Franja de Gaza realmente recibió muchísimos daños, porque imagínense, una serie de túneles por todo Franja, los destruyen y lo que hay arriba se desploma.
Ya sé, los cimientos ya vienen.
No, mínimo las casas quedan fracturadas. Tengo un libro de National Geographic del año 2001, que no lo busqué la realidad porque se me olvidó, donde habla sobre eso, sobre los túneles de la Franja de Gaza. Entonces, Ariel Sharon dijo, nos vamos y les tronamos todos sus túneles. Digo, en ese momento, porque hace poco, el año pasado específicamente, cuando hubo los disparos de los cohetes,
sí,
también destruyeron varios túneles en la Franja de Gaza. O sea, no es algo que terminó.
Ajá.
Siempre ahí está. Entonces, ya llega el año 2005 y empiezan la construcción del famoso muro. No, recibí unas críticas espantosas este Ariel Sharon. ¡Ay, cabrón! Pero fíjense que es un... Si ven a detalle cómo está, aparte de los 7 metros, tiene como unas calzadas de arena. O sea, ahí saben si hay huellas, si alguien se trató de trepar o si alguien se trepó.
¡Qué lento!
Y aparte, hay unas líneas de alambres de púas. Entonces, llega el 2005 y ¿qué es lo que pasa? Se había reducido... esto fue hasta el 2007, pero ahorita en el 2005, en diciembre del 2005, sufre un ataque cerebral
Ariel Sharon.
Pero se recupera en diciembre del 2005. No, ¿saben qué?
Estoy bien.
Pues es que... Y en enero del 2006 sufre, haz de cuenta que como varios accidentes cardiovasculares.
Cerebrovasculares, ¿no?
Cerebrovasculares, accidentes cerebrovasculares, y queda en estado vegetativo.
Ah, chale.
Y mientras queda en ese estado vegetativo, 2006, fallece hasta el 2014, o sea, duró 8 años en estado de coma.
Ah, qué culero.
Fallece el 2014 y mientras pasó eso, Llegó Ehud Olmert como primer ministro, que también era un soldado de élite.
Ah, ya les gustó.
Pasa la administración de Ehud Olmert y gana otra vez Benjamín Netanyahu. Pero desde ahí en adelante, o sea, desde 2013 hasta el 2021.
Exacto.
Pero Benjamín Netanyahu convirtió a Israel en una potencia, potencia tecnológica, la mayor potencia tecnológica en ese momento. Y todo su ejército se renovó de manera, por ejemplo, los tanques, que como sufrieron una lección muy dura en las alturas del Golán, los israelíes hicieron unos tanques a su modo. Los Merkava, viajan a 60 kilómetros por hora, o sea, viajan rápido.
Sí.
Y aparte, tienen los motores al frente, tienen el motor al frente. Esto es con el objetivo de que si le dan al tanque,
ajá,
proteja a la gente que está adentro. O sea, ellos piensan, porque todos los tanques tienen los motores atrás, solo el Merkava lo tiene por delante para funcionar como otra especie de escudo, de barrera para la gente que va manejando, porque Israel como prioridad número uno es que sus soldados salgan vivos.
Okay.
Y si quedan heridos o muertos, los van a recogerlos. Es uno de los éxitos de por qué pelean con esa valentía, porque saben que nunca se van a quedar en el campo de batalla así están hechos pedazos, cara.
Órale.
Y el Merkava tiene otra característica. Bueno, en ese tiempo, en el 2004, le dicen a este Hassan, a Mossad, Hassan, ¿sabes qué? El FBI va a atacar, es una operación que se llama Escudo Protector, y va a atacar toda la franja de Gaza, y va a atacar toda Cisjordania, y va a llegar por todos lados. Saca a tu papá de ahí.
Órale, ok.
Y pues es lo que hace. Se lleva al papá y les dice: ¿sabes qué? Están atacando aquí, acá y acá. Esta casa es de mi primo. O sea, en esa ocasión entran los Merkava por todos lados de las calles. No, hombre, pues, ¿qué hacen ahí los terroristas? Entonces llegan casa por casa. Pero Hassam les dice: por favor, en tal domicilio no se metan. Ahí está mi hermana y mis hermanas. Digo, perdón, mi mamá y mis hermanas.
Okay.
Y hombre, un día le habla por teléfono, porque tenían nomás un radio de unidireccional, el Sheikh Hassam y su hijo. Mira, hijo, estuvimos rezando a Alá, y no la vas a creer, pero todas las casas las revisaron, menos la casa de nosotros. Milagro de Alá.
Y él sí va.
Y acá, pues de nada, digo, de nada. pero no les dijo, pues, ¿saben qué? Pero es que... Pues yo los protejo, En esa misma operación escudo protector, él quedó atrapado en un hotel porque quería estar viendo, él quería que lo vieran con una AK-47 para que vieran que era soldado, que todavía participaba con él.
Okay.
Y de repente les llegaron por todos lados y les dijo: ¿sabes qué? Le habla a Loai y le dice: ¿sabes qué? Quedé atrapado aquí para un taller con varios luchadores, pero me van a matar o me van a llevar a la cárcel. Espérate, deja ver. Es que el FDI yo no lo manejo, ya te había dicho. Pero deja ver qué puedo hacer. Y de repente llega un tanque, están varios soldados parados, y reciben una orden y se retiran. ¡Milagro, vámonos! Pues sí, cabrón, sí.
¿Milagros?
¡Milagros, milagros! Entonces ya para el 2005, que... Ya tenía prácticamente controlado la intifada.
Ajá.
El 2006, Ariel Sharon, pues sufre
accidentes
cerebrovasculares, queda en estado vegetativo. Llega Ehud Olmert, que Ehud Olmert lo único que hizo fue seguir cumpliendo lo que estaba haciendo Ariel Sharon, y es elegido Benjamín Netanyahu, que a la fecha pues ya fue vencido el año pasado por Yair Lapid y Bennett, se llama, no me recuerdo su nombre, pero es Bennett. Bennett y Yair Lapid tuvieron que unirse para poder ganarle por un voto a Benjamín Netanyahu. Yo creo que están haciendo bien su trabajo, pero también creo que va a volver a ganar Benjamín Netanyahu.
¡Órale!
Bueno, por razones de... digamos que por razones de prácticas.
Ok.
Porque aparte de tener a Israel como la mayor potencia de tecnología, están ahorita en un superávit.
Órale.
Están muy bien económicamente. Y aparte tienen un sistema defensivo modernísimo, modernísimo. Hasta de calidad de exportación. Por ejemplo, ya los nuevos, los Merkava que entraron cuando la esta intifada, en el escudo protector, ya están los Merkava 4, que por ejemplo, si les disparan un misil, un sensor lo detecta y le dice por dónde le viene.
Ay, güey.
Entre otras cosas, o sea, ya son unos tanques súper seguros, ¿no? Pero bueno, ya esos son otros temas. Uh-huh. Y por hoy, pues terminamos este tema de la guerra de Oriente Medio en su capítulo número 4 y dejando algunas cosas por encima para no alargar
tanto con
el tiempo. Uh-huh. Y manifestándoles que luego vamos a grabar unos sobre el espionaje.
Sí, exactamente.
Van a ser dos capítulos y pues realmente son temas paralelos, por decirlo de una manera, ¿no?
Sí, exacto. Paralelos, pero que no pueden estar en el mismo.
No pueden estar en el mismo porque cada una su tangente. Muchísimo. Es mucho lo que se tendría que extender, ¿no?
Así es. Y pues para anunciarles que sus digamos que escuchamos sus... Ay, plegarias, iba a decir, ¡ay, sí! Bueno, los escuchamos sus comentarios más bien. Y pues siempre, ya el próximo mes se viene el mes completo de la Segunda Guerra Mundial. Claro que sí. Ya, siguiente episodio, empezamos marzo con Segunda Guerra Mundial, 4 episodios, que aún así, pues sí, sí fue... O sea, sí le costó trabajo a mi papá acotar cómo en 4 episodios. No,
todavía estoy trabajando en eso, ¿eh?
Pues sí, sí la creo. 4
capítulos. Porque no les estoy diciendo el hilo negro. Uh-huh. Ustedes saben que es un tema extensísimo y que cada batalla
es
puede ser un capítulo completo.
Pues cuántas películas hay de puras, hasta de una persona en la Segunda Guerra Mundial, una misión que hubo en la Segunda Guerra Mundial. Hay películas completas, imagínense.
¿Saben qué? Se me olvidó mencionarles los libros que
traje
para esto. Miren, uh-huh. Se llama El espía del Mossad.
Okay.
Este es de Shimon Peres, se llama Oriente Medio, Año Cero. Y este es El Hijo de Hamás. Este libro... No tengo palabras, está lleno de enseñanzas, está lleno de
información.
Vamos, información de muchas cosas. Aquí me di cuenta de varias cosas que yo no captaba cómo había sucedido y dices, ahí está la mano que me hace la cuna. Recientemente, específicamente el día de ayer, acabo de ver un reportaje, uh-huh, donde él está, lo invitaron en una asociación que es germano-israelí en okay. Alemania. Ajá. Y donde él dice literal: amo a Israel, porque Israel es lo que debe ser y Palestina es lo que no debe ser. Y dije, ay, como si es palestino, ¿no? Pero él dice: si los palestinos buscaran hacer lo mismo que Israel, sería un país, pero como su objetivo es destruir Israel, nunca lo van a lograr, porque uh-huh, Israel se dedica a construir su país y su futuro, y jamás la Yihad Islámica y el Frente Popular de Liberación Palestina se dedican a pensar a cómo van a atacar a Israel. Entonces nunca van a construir una nación.
Exacto.
Y yo esa reflexión no la había pensado hasta que vi esa, pues ese reportaje, ¿no?
Uh-huh. Ay,
y se lo recomiendo este libro amplísimamente, amplísimamente. ¿Por qué? No nomás porque dice de Israel. Habla desde que él era un terrorista y desde que él mostraba un odio visceral a cualquiera que un soldado israelí, así como que tenía ganas de ir a ahorcarlo. Y, o sea, el odio sin razón de las cosas.
Uh-huh.
Y mis respetos para Loay, que creyó en él, que dijo: este cuate tiene cerebro. Yo sé que va a entender de qué se trata esta lucha. Porque, como él mismo dice, Mossab Hassam Youssef, dice: uh-huh, esta no es una lucha política, es una lucha ideológica religiosa. Por eso va a ser difícil que llegamos a un consenso.
Exactamente. Híjole, qué fuerte. Y sí, cierto. Ahorita que dijiste eso también se me figuró, como ya poner un ejemplo muy súper chusco, pero, o sea, como una típica morra, por ejemplo, en secundaria o donde tú quieras, pues que nada más está buscando cómo joderle la vida a otra muchacha. Y pues, y si la otra muchacha pues está en su rollo, está estudiando, lo que sea, pues a fin de cuentas pues, la ridícula y que no va a hacer nada con su vida, pues es la otra que nomás está jodiendo, ¿no? O sea, se me figuró, por así simplificarlo, a como teniendo un IQ de 80, ¿no? Pero, o sea, a fin de cuentas, sí es cierto, no había pensado eso. Es verdad, y la neta, qué triste, y lo peor es que este fue nuestro último episodio sobre eso, pero pues no significó que fuera ya el final, porque los pedos siguen y no se le ve el final.
Ahora les voy a mencionar un dato que no les mencioné sobre el famoso muro.
Ah, sí.
En 1997 se verificó cuánto había disminuido los asesinatos. Habían disminuido el 98%. O sea, ¿ustedes creen que con la crítica que le hacen a los israelíes de ese muro, que la apartheid, ¿ustedes creen que lo van a tomar en serio? Síguele, cabrón.
Está bien.
De 100 muertos, nomás hay 2.
Pues sí. Aparte, como pudimos ver en la película de Guerra Mundial Z, pues ahí era el mero lugar chido para ir a cuidarse de los zombies.
De los zombies. De veras, en eso de que sale Brad Pitt.
Pero pues sí, y qué triste, ustedes díganos, pues qué sentimientos tienen sobre esto, cuáles son sus opiniones, qué más información tienen sobre el tema, pero pues sí, o sea, creo que acabamos este episodio como acabamos todos.
Ahora, otra cosa, Mossab Hassan dice, los palestinos no son terroristas, los palestinos son víctimas de sus líderes.
Ah, sí.
Los mandan a matadero. Diciéndoles que tendrán una vida mejor. ¿Y dónde está la vida mejor después de decenas de años de muerte? ¿Dónde está la vida mejor?
Exacto. O sea, es una lavadera de cerebro de darles de romantizar la violencia y de romantizar el sacrificio y la vida jodida, nada más para poder llevar a cabo o perpetuar el poder que tienen ellos mismos.
Sí.
O sea, y justo también, o sea, si ya se acaba esta lucha, pues ellos ya qué van a hacer, o sea, sí. qué aburrido, ¿no? Estar tan pacífico como...
Ah, en el 2004, precisamente el 4 de diciembre de 2004, muere Yasser Arafat.
Ah,
había una parte en... En el 2003, cuando inician el 2003... Yo me acordaba que había algo en el 2003 importante. Descubren grabaciones de Yasser Arafat y no solamente grabaciones, sino depósitos de varios decenas de miles de dólares que les da a las familias de los chavos que se autoinmolan.
Ah, con razón.
Y es cuando lo tuercen y Estados Unidos le dice, ¿sabes qué, güey? No tienes calidad moral para seguir. Y es cuando en Cisjordania sale electo, y lo digo entre...
comillas.
Entre comillas, porque Hassan Youssef dice que no es cierto, que él se autoproclamó. Mahmoud Abbas es el nuevo presidente de la Autoridad Nacional Palestina, porque Yasser Arafat salió quemado. O sea, estaba diciendo que debemos ser, a ver, no, muchachos, la paz ante todo. Y acá, él, oye, uno de tus hijos, ahí te van $5,000 y la China, y 6,000, y, o sea... Pero las gentes más hipócritas que puede haber en este mundo. Así que, pues, la verdad, no lamento su muerte, ni me alegro tampoco, pero también te das cuenta cómo se cuecen las habas, ¿no?
Exacto. Y pues ojalá que este tipo de conflicto nos deje a todos también aprendizajes. Pues a lo mejor algunas cosas de... No están al nivel en lo que ellos lo llevan, pero a lo mejor nosotros podemos aplicarlo en otras cosas políticas y hasta nuestra vida cotidiana. Primero hay que tener criterio y pensamiento crítico, o sea, porque caer en tipo, en pues no sé, o sea, autoridades que te quieren lavar el cerebro romantizando ciertas cosas. Hay que nosotros cuestionar, o sea, porque ese tipo de lavaderas de cerebro son las que llevan a lo mejor no aquí no se daría a lo mejor un extremismo de ese tipo, pero a lo mejor en otras cosas que hacen más daño que lo que ayuda, ¿no? Entonces, exacto, hay que tener nuestro propio juicio, hay que pues cuestionar todo ese tipo de cosas y sobre todo respetar a los demás, chingada
respetar
madre,
a los demás,
o sea,
exactamente. Respecto a los demás. Y sobre lo que dice Rubí, pues en el, como decía René Descartes, ¿cómo se llama? El método, el discurso del método, uh-huh, el principio del conocimiento es dudar.
Uh-huh. Exacto. Así es. Pues bueno, con esa reflexión nos pasamos rápido a los saludos. Y el primero de hoy es para alguien que me da un chingo de pena y coraje que no le hayamos mandado saludo. Me pasó igual que con este Ronald, que está tan presente siempre que yo pienso que ya le habíamos mandado saludo y no. Se llama Isabela Schram o algo así. O sea, no sé cómo se pronuncia. Tú nos corregirás, Isabela. Pero siempre nos está comentando,
sí,
y
sí,
sus comentarios son tan inteligentes, siempre aporta algo
tan
nuevo.
Certeros, tan y
complementa información.
Sí, sí, sí.
O sea, la neta, mis respetos, Isabela, porque
Isabela,
se ve.
Muchas gracias, realmente nos has dado muchísima información de
sí,
una manera muy, muy agradable.
Sí,
claro.
Sí,
o sea,
sí.
Me encanta,
o sea,
no, me encanta cómo se expresa.
Cero condescendiente, cero pues fíjate que te faltó esto, o sea, no.
Sin,
súper buena onda.
Sin ser grosero ni tampoco tratar de mostrar la sabiduría.
Ajá, como, pues mira, yo sí sé esto,
geniales,
o sea,
¿no?
Sí,
geniales.
La neta, mis respetos y aparte mil gracias. Discúlpanos que de verdad que no te había mandado saludos, o sea, yo no figuro cómo es que, porque siempre estás presente, o sea,
¿sí?
Y yo, pues mira, Isabela, o sea, pues es de nuestras top,
es
o sea.
Es de nuestras top, exactamente.
Chingado, perdón Isabela, pero te queremos un chingo, la neta.
Sí, la verdad, sí. Te queremos mucho, como si fuera nuestra prima.
Así es. Y el siguiente es para Jonathan Pérez, que nos ve desde Miami. Entonces,
Miami.
Saludos hasta Miami, Jonathan, y pues gracias. No sé qué nacionalidad tengas, pero pues igual, ojalá que luego nos digas. ¿No?
¿Eres
mexicano,
latino,
cubano?
Que...
Sí, eso que ni qué, pero gracias por vernos.
Eres ser humano, eres nuestro hermano.
Así es. Sí, no era por ponerte una etiqueta, ¿verdad? Solo curiosidad. Pero así es.
Sí, exactamente, es curiosidad, ¿no?
Siguiente saludo es para Rafa Morales, que es de Cuernavaca y dice que nos escucha en su restaurante siempre. Entonces, si ahorita
sí,
nos
sí,
estás
sí,
escuchando ahí, pues saludos.
Saludos, Rafa.
Rafa, y qué chingón que tengas
debes
tu restaurante.
Debes de ser muy exitoso en tu restaurante.
Sí, se nos escucha a nosotros, o sea.
Sí, exactamente.
Y el último de hoy es para Tania Bernal. Dice que nos ha escuchado desde el principio, solo que no nos había comentado hasta apenas recientemente.
Sí, Tania.
Y dice que no se pierde cada semana los episodios. Entonces, qué chingón, Tania. Y
muchas
qué bueno
gracias,
que
Tania,
te hiciste presente. O sea, aunque estuvieras desde el principio, apenas te hiciste presente en los comentarios.
Que,
está chido
ahorita,
también.
Hablando de Tania. Uh-huh. Tengo un amigo que dijo, yo siempre los escucho, pero nunca les he hecho ningún comentario, y es de aquí de Tepalibá.
Ah.
No te tardes, no voy a decir su nombre porque quiero obligarlo a que él ponga.
A ver, vamos a estar aquí
por
checando,
favor, envíanos tu saludo, porque me das buenos comentarios, y sí es cierto que los ve, porque me ha dicho, de este, digo, ¡oh!
Te equivocaste, ¿no?, en el segundo.
No, me he dicho cosas que cuando dijo, he escuchado sobre este, en este otro no sabía de esto,
Ah, muy bien, sí pasó el examen entonces.
Sí.
Y pues bueno, entonces muchas gracias a todos, les mandamos un abrazote.
A todos los queremos de verdad muchísimo.
Sí, son ya parte de nuestra familia, de nuestro día a día, los apreciamos muchísimo. Gracias por su apoyo y pues no se olviden de suscribirse, de dejarnos like y comentarnos. Así es, recomendaciones, sus comentarios nos dan vida literalmente, ojalá nos los pudiéramos inyectar. Así.
Sí, hombre, yo estoy muy bien leyendo los comentarios ahora.
La neta. Entonces, si llegaron hasta el final, ¿qué emoji nos van a dejar aquí?
Ay, Hace un diálogo. Híjole, soy un sope. Hay uno de un gato.
Creo que ya lo habíamos ¿gato? Dicho, ¿no? Se me hace.
Bueno.
Una frutilla, a ver.
Ah, exactamente, una manzanita.
Ok, una muy manzanita. Bien. Pues nos van a dejar aquí su manzanita los que llegaron al final y pues nada. Es todo por hoy, muchas gracias por todo y nos escuchamos y nos vemos el próximo episodio.
Muchas gracias.
Bye, bye.
Hasta pronto.
Y recuerden, prohibido dejar de aprender.